Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, intentando pues crear conciencia y también promover que las mujeres se practiquen, accedan a hacerse controles, diagnósticos, tratamientos, y que bueno pues que estén alerta, ¿no? Desde cuando antes mejor, aunque la edad de cribado aquí en Valencia sea 45 años, bueno, pues que se vigilen, ¿no? Para intentar luchar contra esta enfermedad. Hoy vamos a conocer la historia de una mujer que ha pasado por este tránsito de, no me gusta usar la palabra luchar, ¿no? Pero bueno, de intentar superar su enfermedad. Nos va a contar en diferentes fases cómo lo vivió ella. Y además vamos a tener la ocasión de hablar con dos médicos, con dos especialistas, para que nos expliquen también, bueno, cómo es ese proceso y de con qué herramientas contamos, para conseguir hacernos con esta enfermedad y que cada vez tenga además menos incidencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Saludos de Carles Villeta. Seguro que cuando en tu familia se pronuncia la palabra cáncer, saltan todas las alarmas. Es posiblemente el nombre de enfermedad más dramático que podemos conocer. Y también hay que tener muy claro que justamente porque se está avanzando una barbaridad, sobre todo en los diagnósticos en general, bueno, pues parece que la incidencia ha aumentado, que ahora hay mucho más. No, pues es el mismo de siempre, solo que ahora se detecta mucho antes. Vamos a conocer la historia de Isabel. En diferentes fases, desde que le diagnosticaron ese cáncer, ¿cómo vivió ella ese momento inicial, ese shock?
Entonces es un shock, o sea, no piensas, no sabes a dónde te metes ni lo que va a suponer, simplemente es miedo y ganas de llorar, ya está.
Lógico, el miedo de ella, el miedo de la familia. ¿Y cómo se lo explicas también a tus seres queridos, incluso a los más pequeños?
Lo primero que me preguntó mi hijo fue, ¿te vas a morir? Y yo le contesté, pues mira, cariño, me moriré. No creo que me muera de esto, pero algún día me moriré y todos nos vamos a morir en algún momento. O sea, mi forma de enfrentarlo fue así. Es lo que hay, vamos a pasarlo.
Bueno, pues es normal que la gente tenga todo el derecho del mundo a sentir miedo, claro, lógico. Justamente sobre el miedo nos hablaba también Isabel. ¿Cómo fue ese proceso de afrontar el miedo de saber que tienes cáncer?
Lo iba notando yo, que cada vez el bulto era más pequeño y que iba dando pues resultados el tratamiento, entonces pues se te va yendo el miedo. Y dices, pues si luego no pasa nada y si queda algo, pues luego te lo quitan y estás... O sea, que lo miran, remiran y por todos lados. Entonces sí, ese miedo se te va yendo.
Se te va yendo porque contamos afortunadamente con enormes profesionales, cada día mejor formados, cada día con más equipamiento, más herramientas para hacerle frente. Y también asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, que brindan apoyo de todo tipo, psicológico y mucho más allá.
O sea, me dieron apoyo en todos los sentidos, porque yo... al estar de baja, pues no tenía un ingreso económico que me pudiera ayudar a mantenerme ni alquiler, ni gastos de luz, de agua, gastos básicos. Uh-huh. Mi pareja está en el paro, entonces económicamente me ayudaron, psicológicamente me ayudaron.
Cuando en algún momento os... planteéis echar una manita, colaborar con la Asociación contra el Cáncer, pues ahí veis dónde va a ir ese recurso económico, ¿eh? Lógicamente, a la investigación, claro que sí, al tratamiento, por supuesto, y también a ese apoyo que acaba de explicar Isabel, que es fundamental para la gente que lo está sufriendo en todos los ámbitos. Es que dejan de trabajar, es que no pueden hacer frente a las necesidades más básicas, y hay que estar apoyándoles en todos los sentidos, así que Acordémonos, cuando alguien nos pida echar una manita a la ayuda a la Asociación contra el Cáncer. Más cosas que nos contaba Isabel sobre las personas que conozcan esta noticia así de primeras, que estén sufriendo, lógicamente, el mismo shock que sufrió ella y cómo han de intentar afrontar este proceso.
Que se permitan estar asustadas, que es normal, que se permitan llorar porque es algo desconocido, pero que se dejen ayudar, o sea, que pidan, que pregunten todo lo que necesiten, lo que les pase por la cabeza, por más tonto que les parezca, que lo pregunten todo.
Pues sí, hay que preguntarlo todo, eso sí, a los que más saben, a los grandes profesionales con los que contamos, y huir un poquito de las redes sociales, que ahí a veces uno no es el mejor sitio para informarse, hay que preguntarle a los médicos, claro. Y por último, nos explicaba Isabel cómo vivió ella esa secuela, esa consecuencia que suele tener el cáncer de mama, que es la de perder un pecho, a los dos.
Al principio, al verme sin el pecho, es lo que más me afectó. O sea, la caída del pelo, yo la llevé bastante natural. De hecho, me gustaba ponerme mis pañuelitos, yo me veía guapa, me sentía bien. No tuve mayor problema. Yo personalmente, yo sé que hay gente que lo del pelo le afecta mucho, pero cuando me vi sin el pecho, pues, o sea, sí, es verdad. O sea, me sentía mutilada, me sentía que no era yo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El cáncer de mama es una de las enfermedades con mayor incidencia que afecta a las mujeres en todo el mundo. En 2020, último año con cifras publicadas, se diagnosticaron 2,3 millones de casos en todo el planeta y supone la quinta causa de mortalidad entre las mujeres. Afortunadamente, los avances en la detección temprana y el tratamiento han mejorado de manera significativa las tasas de supervivencia. En este contexto, uno de los aspectos más críticos en el tratamiento del cáncer de mama es la decisión de someterse a una cirugía. Para hablar de ello, hoy está vía telefónica con nosotros el doctor Francisco Ripoll, que es jefe de cirugía de la unidad de mama de Quirón Salud Valencia. Doctor Ripoll, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Le quiero plantear, dentro del tratamiento del cáncer de mama, ¿cuándo es necesario esta práctica, recurrir a la cirugía?
Bueno, siempre hemos dicho que la cirugía es parte del tratamiento integral del cáncer de mama y tiene lugar en la mayoría de los casos. Uh-huh. Generalmente, la idea es que tenga una finalidad curativa en aquellos pacientes que pensamos que podemos curar la enfermedad. Pero en algunos casos, vemos que no puede ser, tiene una finalidad preventiva, o sea, evitar las complicaciones o efectos indeseados ocasionados por el crecimiento tumoral, como puede ser un sangrado continuo o sobreinfecciones o el dolor en tumor que están ampliamente diseminados y en los que la posibilidad de curación es mínima, pero que podemos contribuir con la cirugía a mejorar la calidad de la vida de estas mujeres.
¿Y cómo ayuda la cirugía en el tratamiento y curación posterior del cáncer de mama?
Bueno, como he dicho hace un momento, la cirugía forma parte del tratamiento integral del cáncer de mama. Uh-huh. Y contribuye al control local de la enfermedad y a disminuir el riesgo de extensión de la misma.
¿Siempre se extirpa la mama completa, doctor?
No, al revés. Cada día somos más conservadores en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Y siendo la cirugía conservadora la modalidad de elección en la mayoría de los casos. Aparte, en aquellos casos en donde vemos que inicialmente no podemos hacer la cirugía conservadora, intentamos dar un tratamiento médico antes con el fin de convertir una mastectomía o una cirugía radical en una cirugía conservadora. Sin embargo, aún hoy en día existen indicaciones en las que desgraciadamente nos obligan a quitar la mama, como pues cuando hay una mala relación entre el tumor y el tamaño de la mama, un tumor muy grande en una mama pequeña, no podemos conservar la mama. Uh-huh. Cuando hay una mala respuesta al tratamiento neoadyuvante, este tratamiento médico que damos antes con la idea de reducir el tamaño tumoral o ver la respuesta, cuando hay una contraindicación para la radioterapia, siempre la cirugía conservadora tiene que ir asociada a la radioterapia, y hay ciertos pacientes en las que está contraindicada la radioterapia. Y, por supuesto, tenemos que tener en cuenta la opinión de los pacientes, siempre, ¿vale? Es la cirugía participativa, que es la que yo creo mucho, y que hay que preguntar a las pacientes, al fin de cuentas, qué es lo que quieren. Tú les puedes ofertar una cirugía conservadora, pero ellas piensan, miren, a mí quítemelo, porque no quiero olvidarme de esto. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
En el caso del cáncer de mama, doctor, es habitual escuchar lo del ganglio centinela. ¿Esto qué es y cuándo es necesario intervenirlo?
Bueno, el ganglio centinela es el primer ganglio linfático hacia el cual se disemina el cáncer, que en el caso de la mama, este camino suele ser la mayor escasez hacia la axila. Conocer el estado del mismo es importante a la hora de decidir qué tipo de tratamiento quirúrgico, médico o radioterápico es el más adecuado al paciente. Para ello, inyectamos un contraste que durante el acto quirúrgico nos permite quitarlo, analizarlo y saber si hay células tumorales o no, y en función de ella actuar en consecuencia. El ganglio centinela lo indicamos en aquellos casos donde la exploración clínica y radiológica de la paciente presupone que no hay afectación tumoral en los ganglios axilares, pero no basta con que lo presuponamos, sino que realmente hay que saber qué pasa ahí, y para ello es necesaria la cirugía del ganglio centinela.
Correcto. Siempre se habla, ¿no?, de la prevención y de la autoexploración. ¿Tan efectivo es que una mujer pueda palparse y descubrir por sí misma que hay algo ahí que no debería estar, o en los estados iniciales esto se torna muy complejo?
Bueno, la verdad es que si hacemos una revisión de las publicaciones, realmente dicen que el rendimiento de la autoexploración es bajo. Pero yo tengo claro que, por mi experiencia, que quitando aquellos casos de que las pacientes vienen porque dentro del programa de cribado de cáncer de mama, la mayoría de veces vienen porque ellas notan algo, o se notan un nódulo, o es un bulto, una retracción de la piel, o etcétera. Entonces hay ciertos signos que tenemos que tener claro a la hora de sospechar que podía estar bajo un cáncer de mama, como es la existencia de un nódulo, ¿vale? Generalmente se define como un nódulo de nueva aparición, duro, irregular, a veces está fijo al músculo o a la piel, sí. O una retracción de la piel en la mama, la invaginación del pezón y menos frecuentemente la salida de sangre por el pezón. Sí que he de señalar que realmente el dolor no suele ser un síntoma relacionado con el cáncer de mama. Yo siempre les digo que las cosas malas de la mama no suelen doler. Lo que pasa es que a veces tienen dolor, les hacemos una exploración radiológica, clínica y radiológica correspondiente, y nos encontramos la mayoría de las veces de forma casual con un tumor. El cáncer de mama duele cuando es un cáncer de mama inflamatoria o cuando compone alguna estructura.
O sea que en los estados iniciales es una enfermedad silente, ¿no? Que no suele dar signos de dolor o de malestar o algo similar, ¿no?
No suele dar, pero yo insisto en que pienso que la autoexploración en las mujeres premenopáusicas, sobre todo la semana después de la regla, y en la mujer posmenopáusica en cualquier momento, es importante. Y, por supuesto, no se deben de olvidar de ir al programa de cribado, que en España en Valencia es entre los 45 y los 69 años, con mamografías cada 2 años, y eso es importante para detectarlos de forma precoz.
Claro, y ahí tenemos la batalla mucho más a nuestro favor, ¿verdad?
Claro que sí.
Pues doctor Ripoll, jefe de cirugía de la unidad de mama de Crión Salud Valencia, muchísimas gracias.
Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues en el Día Mundial de la Prevención o de la Lucha contra el Cáncer de Mama, tenemos que hacer incidencia en la prevención, en ese diagnóstico precoz que está dando, lógicamente, pues tan buen resultado y que está cosechando muchísimos éxitos. Hay que insistir en ello, en que la gente se autoexplore y que además cumpla con todas esas recomendaciones que nos hacen los médicos. Y tengo aquí en el estudio a una radióloga, Cristina Parrilla, de la Clínica de Radiología Parrilla Julve. Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Buenos días. Bueno, para que nos cuentes un poco cuál es vuestro trabajo y cómo también desde vuestra clínica insistís, ¿no?, en que la gente, bueno, pues tenga presente que es una enfermedad que la puede sufrir cualquiera, ¿verdad? Sí. Y que hay que estar muy al tanto para anticiparse lo más posible, ¿verdad?
Eso es. Desgraciadamente, el cáncer de mama no lo podemos prevenir. La mayoría de los factores que van a predisponer a tener un cáncer de mama no son modificables.
O sea, que ahí los hábitos
influyen un poquito, que sí que podemos, ¿sí?, en todo lo que podamos evitar, pues lo evitaremos. Sí. Por ejemplo, la dieta mediterránea es un factor protector contra el cáncer de mama, así como el ejercicio físico.
Vale.
En cambio, el tabaco, el consumo de tabaco y de alcohol va a aumentar el riesgo de padecer un cáncer de mama.
Aún así, teniendo una vida saludable, lo puedes sufrir.
Sí, desgraciadamente, ya. Una de cada 8 mujeres padeceremos un cáncer de mama a lo largo de nuestra vida. Uh-huh. Lo que sí que nos va a disminuir la mortalidad por cáncer de mama va a ser la detección precoz.
Y juega un papel fundamental esa...
La radiología.
La radiología y ese cribado, ¿no?, que aquí sí. Se hace a los 45 años y que consigue un porcentaje de éxito importante, me refiero en cuanto a la detección precoz, ¿no?
Sí, es muy importante. En la Comunidad Valenciana tenemos un cribado poblacional que se hace mediante mamografía cada 2 años a todas aquellas mujeres que están entre los 45 y los 69 años. Eso nos va a ayudar a detectar precozmente un cáncer de mama que nos va a cambiar el pronóstico y, por lo tanto, la supervivencia.
Ajá. Me imagino también que en materia técnica, la aparatología que utilizáis para estas pruebas habrán mejorado también notablemente, ¿no? No serán igual los equipos de ahora, que serán mucho más precisos y que con cosas más chiquitinas serán capaces de detectarlas que los de hace unas décadas, ¿no?
Eso es. Eso ha cambiado mucho también. Se cree que ahora hay más cáncer de mama y en realidad es que lo detectamos antes.
Claro.
Detectamos lesiones muy pequeñas que tienen un tratamiento mucho más rápido y mucho más eficaz.
¿Qué tamaño, por ejemplo, podéis detectar con los nuevos aparatos?
Milímetros, lesiones de milímetros, microcalcificaciones que son milimétricas. Y eso va a ser una lesión precursora para un cáncer.
Que aún no es un cáncer, digamos, ¿no?
Eso es, lesiones precursoras que el día de mañana, si no se quitan, pueden llevarnos a padecer un cáncer de mama.
Claro.
Entonces estamos evitando eso.
Y claro, quitar eso es una intervención chiquitina, ¿no? Entiendo,
claro.
Porque es un milímetro, por ejemplo, y te evitas sustos posteriores.
Antes tenían que quitar la mama entera en la mayoría de los casos, ahora ya no.
Ajá.
Ahora la mayoría de los casos podemos quitar lo que es el tumor, la lesión, dar un tratamiento localizado y evitar una mastectomía a una mujer.
Ajá. Hablábamos del cribado, ¿vale? Que es a partir de los 45 años. Pero antes de esa edad también se puede padecer.
Sí, eso es.
¿Es conveniente que a lo mejor, al margen del, digamos, del cribado oficial, las mujeres, por su cuenta, se pudieran hacer, no sé en qué, como qué periodicidad, pero de alguna prueba de estas características?
Todo empieza con la autoexploración. Es algo muy sencillo que todas las mujeres podemos hacerlo, siempre y cuando a cada mujer se le haya explicado cómo hacerlo. Que eso,
claro,
también es
si
papel
no,
de los médicos, el explicarle a cada mujer.
Hay que buscar, saber qué estás buscando, ¿no?
Sí, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y qué estás buscando.
Claro. ¿Cuáles son ese tipo de detalles, ¿no?, que te pueden alertar de que algo en tu mama no es correcto?
Pues primero, el cuándo hacerlo, conviene hacerlo la semana posterior a la menstruación, si la señora aún tiene la menstruación.
Vale.
Es cuando detectaremos más fácilmente estas alteraciones. Tenemos que colocarnos delante del espejo para ver si nuestras mamas han cambiado en forma, en la simetría. Y después, con el brazo en alto de la mama que vamos a explorar y la mama contraria, es como exploraremos la mama.
Ajá. Tocando.
Recorriendo toda la mama, incluida la axila. Muy importante la axila también.
Esta zona, insistís mucho, ¿eh? El tema de la axila.
Sí.
Se ve que ahí...
En la axila están los ganglios linfáticos. Ajá. Y muchas veces esos ganglios se pueden inflamar porque hay una lesión maligna en la mama. Entonces lo podemos detectar así.
También es verdad que se inflama por otras causas.
Sí.
O sea, que tampoco la gente se
pero cuando,
alarme.
Cuando se inflame algo cambia, siempre hay que consultar al médico.
Vale.
No todo lo que detectemos va a ser maligno. De hecho, la mayoría de veces son lesiones benignas.
Pero bueno,
pero
si tú te detectas ahí
confirmar
un bultito,
que efectivamente
vas,
eso es.
Descartas, te quedas tranquila y te tratan contra eso que tengas, que será, pues, a saber,
o si no requiere tratamiento, quedarte tranquila de saber que no tienes nada malo.
Hay un detalle interesante, es que se habla del cáncer de mama como el cáncer de mayor incidencia en las mujeres.
Uh-huh, así es.
Pero no estamos exentos los hombres, ¿no?, de poderlo sufrir.
Desgraciadamente no. Sí que las mujeres lo padecemos 100 veces más que los hombres, pero los hombres también lo pueden padecer.
No, de hecho, la estructura de un pecho masculino y de uno femenino no es tan diferente, ¿no?
La diferencia es que las mujeres tenemos más cantidad de glándula mamaria. Ajá. Ese es el mayor factor de riesgo para padecer un cáncer de mama, el tener glándula mamaria. Pero los hombres también pueden tener glándula mamaria. Por lo tanto, pueden tener un cáncer de mama.
Claro, lo que pasa es que no es habitual que un hombre pues lo pueda pensar, y me imagino que cuando se detecta en un hombre sí que son en estados más avanzados, ¿no?
Eso es por lo que se dice, se comenta que los hombres tienen peor pronóstico, y no es que tengan peor pronóstico, sino que se detecta más tarde.
Claro. Por tanto, bueno, oye, pues,
cuando ya se detecta.
Acabas pues, de decir lo de la detección o de la autoexploración. Oye, pues no estaría de más que los hombres en algún momento dado nos pudiéramos
palpar. En la ducha, simplemente.
Ver si hay alguna cosa que dice, esto no está claro, ¿no? Y
sí, si un hombre nota un bultito, una masa, un cambio en la forma de su mama, tiene que consultar al médico.
Al ser un pecho mucho más plano, el de un hombre.
Es más sencillo.
Es más fácil, ¿no?
Sí.
Si algo se sale de lo común, se debe detectar.
También hay más tabú. Y los hombres les cuesta más consultar si se detectan algo en la mama.
Bueno, los hombres en general es que acudimos al médico con... Sí, no, pues... A ver, esto yo siempre lo digo. Las mujeres desde muy jovencitas acuden a su ginecólogo para que compruebe que su aparato reproductor en general está en orden.
Sí.
Los hombres, si no es porque tenemos que hacernos la próstata a los 50, no vamos.
Sí.
Y es un problema, efectivamente. O sea, estamos ahí, tenemos ahí una carencia, una deficiencia que tenemos que solventar. En el caso de los hombres, ya que estamos con el asunto, el tratamiento es igual que en una mujer, se cura con la misma facilidad,
en fin,
con
el
menos...
diagnóstico es igual,
¿sí?
Eso también tiene que quedar claro. Vamos a hacer una mamografía como en las mujeres.
Ah, igual.
Sí. Haremos una mamografía y una ecografía.
¿Y se puede con un pecho?
Sí.
Que no,
se puede con todos los pechos, con todos los tamaños.
Sí, también hay mujeres que tengan muy poquito pecho y no,
claro,
tienen problema, ¿no?
Sí, no hay ningún problema. Las técnicos de radiología, especialistas en radiología de mama, están acostumbradas a ver cualquier tipo de mama, a hacer mamografías de todo tipo.
Claro. Pues nada, desde aquí lo que tenemos que hacer es a la gente es recomendarle que aparte de, digamos, la edad oficial...
Eso
pues,
es.
No sé, ¿a qué edad recomendarías tú que se realizaran las primeras exploraciones?
En mujeres.
En radiología me refiero, ¿eh? Una prueba...
A partir de entre los 30 y los 40 años hay controversia. No está indicada el cribado poblacional con mamografía por el tipo de mama cuando somos más jóvenes.
Uh-huh.
Pero sí que puedes hacerte tus revisiones de ginecólogo. El ginecólogo te puede recomendar una ecografía de mama, que sería la prueba indicada en ese rango de edad.
Vale.
Cada vez que, por supuesto, te detectes algo en la propia autoexploración, lo mismo, acudir al médico y el médico te enviará a que te hagan una ecografía de mama.
Muy bien. Seguro que así, con estas pautas, conseguimos hacernos con él y cada día detectarlo con más precocidad y con, lógicamente, más porcentaje de éxito.
Que
de momento, aún así, todo es bastante alto, ¿no?
Sí.
El éxito de curación que tenemos con este tipo de cáncer. Pues, Cristina Parrella, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
A ti.
Enhorabuena por tu trabajo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo hoy nos ha traído cielos nubosos que han aumentado a cubierto con alguna precipitación ya por la mañana en el interior norte y en el resto a últimas horas. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios y el viento moderado del suroeste. En ocasiones fuerte y con rachas muy fuertes durante la segunda mitad de la jornada en zonas del interior, sin descartarlo tampoco en puntos del litoral. Bueno, esto está apareciendo al otoño. Ahora mismo en Valencia, 21 grados. Y ahora hablamos de salud mental y de unas jornadas que está poniendo en marcha la Universidad Católica de Valencia, que también va a requerir de la participación de algunos valencianos para establecer una especie como de mapa, de radiografía de salud mental en la población valenciana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Déjame que te cuente que Mibasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel, y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emibasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emibasa.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro, que desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una nueva temporada comienza. Ya puedes encontrar todas las novedades en nuestras tiendas de Pasaje Ripalda y en los Corte Inglés de Avenida de Francia y Colón. Y también en la web alvaromoliner.com. Una nueva colección de tejidos y complementos te esperan. ¿Dónde? En Álvaro Moliner, tu indumentaria desde 1939.
¿De qué parlem? Quan parlem de raonar. Parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
Segunda ración de Euroliga esta semana.
Adrenalina y más adrenalina. Baloncesto en estado puro.
El viernes desde las 7:30 de la tarde, Asbel Villerban, Valencia Basket. Los de Montbrú llegan en racha tras 7 victorias consecutivas y con un pleno de triunfos en Europa. Hay tiempo de juego, con la narración de Fermín Rodríguez y los comentarios de Nacho Herrero.
La gente ya sabe que el equipo es fiable.
Escúchalo en COPE más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego. Nadie se lo cuenta como nosotros.
¡Qué bonito! Se nos pone la piel de gallina.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube. ¡Enganchados a ti!
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos.
Si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
¿Os habéis fijado que ya hemos roto una importante barrera en materia de salud mental? Y es que ahora se habla de ello con toda naturalidad y también con la necesidad de incorporar a este tipo de profesionales, bueno, pues en nuestro día a día, a través de la psicología, a través de la formación de esos profesionales que luego van a ayudarnos a estar un poco mejor, ¿eh? Y en la Universidad Católica de Valencia esto lo tienen muy claro desde hace ya muchísimo tiempo. Están ahora inmersos en unas jornadas muy interesantes y nuestro compañero Pascual Claramonte, bueno, pues ha acudido a esa presentación, nos va a dar todos los detalles, pero que además con grandes nombres, ¿eh? que saben mucho de esto. Pascual, ¿qué tal, compañero?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes ya.
Qué gusto da, ¿no? Hablar con gente que sabe tanto.
La verdad que sí.
Y que ayuda tanto a los demás también con su conocimiento.
Dentro de ese congreso, de esas actividades, lanzan un proyecto bastante novedoso. Ellos lo definen como una iniciativa que también ponen a disposición de las otras universidades y que busca que la comunidad valenciana especialmente sea referencia en todo lo que conlleva la salud mental y que poco a poco vayamos teniendo más medios para... Yo me he quedado con frases, Carles, como envejecimiento saludable, añadir vida a los años, y es que un proyecto como este, ahora lo vamos a tratar de desgranar, nace porque lo hemos visto, los datos lo reflejan, la expectativa de vida, cómo ha mejorado en los últimos años, y eso siempre es buena noticia, pero ahora es dar un pasito más y a esos años de vida extra que cada vez parece que vamos teniendo, darles calidad, darles más vida, como dicen a esos años. El proyecto, el título es Brian Health and Resilience Valencia Challenge, traducido más o menos, el desafío de Valencia por la salud y la resiliencia cerebral. Ellos insisten en algo que a lo mejor te cuesta de entender, pero quizás ese es el primer paso. Por mucho que cumplamos años, se puede conseguir que el cerebro esté en su funcionamiento óptimo.
Eso lo dicen todos los mayores, ¿eh? Yo quiero envejecer, pero quiero envejecer bien.
Pues el primer paso, quizás nos lo decían, es contar con esa garantía, esa seguridad, esa certeza de que el cerebro va modificándose, pero no va perdiendo. Y claro, podemos mantenerlo. Y en eso es clave, lo vamos a ver enseguida, la prevención. El proyecto cuenta con el asesoramiento científico del catedrático de Harvard, Álvaro Pascual Leone, que es valenciano, uno de los mayores expertos en neurología a nivel mundial.
No es que perdamos función cerebral, sino que migramos la función, cambiamos la función cerebral. Y cuando la gente piensa que lo que pasa es que perdemos capacidad, lo que realmente está haciendo es introducir el sesgo de la edad. Pensar que por el hecho de ser viejo ya estás mal. Sin embargo, hay una riqueza enorme en esa vejez, porque el cerebro no es que empeore, es que se modifica, es que cambia sus conexiones.
Amenaza número uno, según la Organización Mundial de la Salud, son las enfermedades cerebrales en las personas actualmente. Y el 80% de las causas de esas enfermedades cerebrales son todas ellas, Carles, prevenibles. Está, por supuesto, los hábitos de salud que todos tenemos más o menos en la cabeza. Sí que es verdad que es bueno personalizarlos a las necesidades de cada uno, pero también está la prevención. Y ahí es donde entra este programa de la Universidad Católica de Valencia.
El tiempo viene marcado por el deseo y el compromiso de ayudar a la gente hoy, y en el intento de ayudar a la gente hoy, aprender para muchos. Entonces no es un estudio que digas vamos a ir 10 años y luego dar resultados. No, vamos a dar resultados a cada individuo en el momento que haga la prueba, para que se beneficie ya, y además que generosamente nos permita aprender más.
Hablan de una prueba, buscan una muestra de hasta 9.000 valencianos como mínimo para empezar, cuantos más mejor, pero en la página web, en los perfiles de redes sociales de la Universidad Católica de Valencia lo van a habilitar, un test que puedes hacer desde tu casa, y solo respondiendo esas preguntas ya estás colaborando en la salud mental de todos. Y esa insistencia, hoy además, Carlos, te he escuchado al principio del programa, es el Día contra el Cáncer de Mama. Pues seguir modelos de buena gestión, ¿no? En la prevención. Hemos normalizado mucho hacernos revisiones en muchos aspectos de la salud, sí, pero aquí también sería clave.
Creo que el ejemplo del cáncer es muy buen ejemplo. Ejemplo de enfermedades cardiovasculares es muy buen ejemplo. Hacemos chequeos previniendo estas enfermedades, detectándolas muy tempranamente. En el cerebro tenemos que darnos cuenta que el tiempo es cerebro. Que si esperas un año más a diagnosticar, has perdido billones de neuronas, con B, billones.
Gracias, Oscar Galamonte, compañero. Vamos a seguir hablando de salud mental y de la Universidad Católica de Valencia. Porque la verdad es que, bueno, da mucho placer, ¿eh? Ver la gente que trabaja en este ámbito, cuánto sabe y cuánto se esfuerza en transmitir sus conocimientos. Vamos a hablar con el profesor José María Tormos, vicerrector de la Universidad Católica de Valencia, para que nos dé detalles, ¿no?, también de cómo están siendo esta jornada, esta presentación también de este desafío y el compromiso que tiene en la Católica, por no abandonar este ámbito. Profesor Tormos, ¿qué tal? Vicerrector de la Católica, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estáis en un par de jornadas ahora de mucho ajetreo, ¿no? Pero, bueno, también de mucho interés por los grandes nombres que van a intervenir y por la gran afectación, ¿no?, que tiene en general esto en la población.
Sí, en estos momentos la iniciativa que estamos proponiendo desde la Universidad Católica es lanzar un desafío para todos los valencianos,
¿sí?,
para que se unan al reto de mantener la capacidad funcional del cerebro a lo largo de la vida de cada persona. Es decir, las enfermedades neurológicas y psiquiátricas, lo que es la salud cerebral y la salud mental, es una gran preocupación porque afecta a un número muy grande de personas. O sea, si medimos el impacto que estas enfermedades tienen en la salud poblacional, ¿sí?, el impacto es más grande que si juntamos el del cáncer y las enfermedades cardiovasculares juntas.
Madre mía.
O sea, realmente es un impacto. Esto es tan grande que las Naciones Unidas han declarado esta década como la década del envejecimiento saludable.
Uh-huh.
Y esto es porque, aunque lo que nos preocupa ahora son los síntomas y diagnosticarlos lo antes posible, lo que sabemos es que la enfermedad, el funcionamiento no adecuado del cerebro, se produce o se viene produciendo desde varios años antes de que se produzcan los síntomas.
Correcto.
Te
quería preguntar, ¿y hasta qué punto está en nuestra mano poder corregir esto o modificar esos aspectos? ¿Los buenos hábitos tienen tanta incidencia o podemos hacer algo, pero es muy relativo?
Es tremendamente importante, es decir, el 80% de las manifestaciones que causan discapacidad, uh-huh, se deben o a enfermedades no diagnosticadas,
¿sí?,
o a hábitos de vida que son modificables. Es decir, ahí podemos mejorar la capacidad, o sea, la salud cerebral y la capacidad de resistencia, de resiliencia de nuestro cerebro si adoptamos hábitos de vida que mejoran el funcionamiento.
Uh-huh.
O sea, y estamos hablando del 80% de las manifestaciones. Es decir, realmente podemos hacer mucho y tenemos mucho por hacer.
Y bueno, pues cuéntame un poco también cómo estáis desde la UCV trabajando en esta materia. Como me explicabas, presentabas este desafío, este challenge. Pero bueno, hoy también vais a tener a gente muy importante que también os va a ilustrar en la materia, ¿no?
Sí, la propuesta que lanzamos es la de construir en Valencia lo que podría definirse como un nodo de referencia internacional, uh-huh, para el estudio de la salud y de la resiliencia cerebral. Y la idea es el crear un lo que se llama un estudio de cohortes poblacional, y es invitar a todos los valencianos que se quieran adherir a la iniciativa,
ajá,
a formar parte de esa cohorte de personas. Estamos hablando de personas de más de 40 años,
¿sí?,
sanas desde, ¿sí?, el punto de vista neurológico y psiquiátrico, es decir, que no tengan una enfermedad neurológica y psiquiátrica,
¿sí?,
y estamos hablando también de personas de más de 40 años y que tengan enfermedades neurológicas o psiquiátricas, para poder comparar realmente el funcionamiento cerebral, los estilos de vida, los factores genéticos, los factores metabolómicos, es decir, poder comparar el cerebro en distintas situaciones, por qué alguien se mantiene sano a lo largo de la vida, por qué alguien, aunque desarrolle una enfermedad, es más resistente a los síntomas,
¿sí?,
y por qué alguien se ve, es más vulnerable.
Claro, claro.
Y además, como si esto, o sea, este hecho que conocemos que pasa, se debe a una serie de mecanismos. Y esos mecanismos, lo que es seguro, es que no se ponen en marcha a partir de los 39 años. Esto está ya activo de siempre.
Claro.
Con lo cual, además de esos grupos de más de 40 años, estamos también invitando a participar a personas de entre 18 y 39 que quieran también formar parte de esta iniciativa.
Me parece una idea sensacional. La verdad es que en los últimos años hemos adelantado un paso muy importante, ¿verdad? Y es que le hemos perdido el miedo, ¿no?, a hablar de salud mental, y ahí hemos avanzado bastante.
Sí, yo creo que es muy importante entender que tenemos un problema.
Uh-huh.
Y entender también que es un problema que no es inevitable.
Muy bien.
Es un problema de gran impacto, pero es un problema del que sabemos muchísimo más ahora de lo que sabíamos hace 20 años, pero del que también tenemos muchas cosas por aprender y por descubrir. Con lo cual aquí hay dos aspectos. Lo primero es, y que además este aspecto es intrínseco en la iniciativa que lanzamos. Por una parte, queremos entender por qué el cerebro se comporta de una determinada manera o de otra, sí, pero también lo que queremos es trasladar a programas clínicos, es ofrecer a las personas programas clínicos fundamentados en todo aquello que ya sabemos del cerebro. Es decir, no es solamente entender el por qué, sino el ofrecer programas de intervención, tiene una vocación clínica para decir, mira, estos aspectos te podrían ayudar a mejorar el rendimiento de tu sistema nervioso y reducir el impacto de los síntomas de la enfermedad que tienen, con un abordaje muy holístico, es decir, desde optimizar el tratamiento farmacológico a incorporar técnicas de estimulación cerebral personalizadas y de precisión, y además, es decir, escucha, todos estos hábitos, todos estos factores, es decir, el hacer el ejercicio físico necesario, el dormir el número de horas que necesitas, el adecuar tu dieta, el acompañarte para promover realmente esa aspectos de estrategias de afrontamiento, aspectos psicológicos que también son muy importantes, ¿no? Uh-huh. Es el promover estrategias holísticas de medicina personalizada y de precisión.
Qué bien. Profesor, usted lo explica tan bien que dan ganas de apuntarse enseguida, ¿eh?
Bueno, esa es la intención, realmente. En esto también tenemos la suerte de contar con investigadores de reconocido prestigio a nivel mundial. De hecho, el doctor Álvaro Pascual Leone, que es valenciano y con el que además yo he tenido la suerte de formarme y colaborar durante muchos años, sí, él es catedrático de neurología en la Universidad de Harvard. Sí. Y de hecho pues es quien también liderará el Comité Científico Internacional Asesor, muchos de cuyos miembros estarán mañana aquí en Valencia, en las UCV Medicine Talks, en el Colegio de Médicos.
Qué bien. Pues nada, lo dicho, que sea un éxito la jornada de mañana y en general de este desafío que ustedes hoy presentan. José María Tormos, vicerrector de investigación y responsable del programa de salud cerebral de la UCV. Muchísimas gracias y mucho éxito.
Gracias a ustedes, a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Bueno, falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Renta Car. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate! Celebramos Semana del Ahorro Energético en Pascual Martí Electrodomésticos. Solo hasta el 22 de octubre encuentra en cualquiera de nuestras 8 tiendas los mejores descuentos en una selección de electrodomésticos eficientes Samsung, con envío e instalación gratis. Encuentra tu tienda en pascualmartí.es y maximiza tu ahorro sin gastar de más. Pascual Martí Electrodomésticos, desde siempre los mejores precios.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminio, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
Bodega Viña Alforí, donde calidad y pasión están presentes en cada sorbo. Tintos Parcela Solana y Umbría. Refréscate con sus blancos afrutados. Viña Alforí Blanco y Cubet, o para paladares expertos con Negre. Sumérgete en la poesía en viñalforí.com.
Segunda ración de Euroliga esta semana.
Adrenalina y más adrenalina. Baloncesto en estado puro.
El viernes desde las 7:30 de la tarde, Asbel Villerban, Valencia Basket. Los de Mumbrú llegan en racha tras 7 victorias consecutivas y con un pleno de triunfos en Europa. Hay tiempo de juego, con la narración de Fermín Rodríguez y los comentarios de Nacho Herrero.
La gente ya sabe que el equipo es fiable.
Escúchalo en COPE más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Qué bonito, se nos pone la piel de gallina.
Ven de crucero con Viajes La Reina y MSC Cruceros. Vuelos desde Valencia con guía acompañante durante todo el viaje. Emiratos Árabes, fiordos e islas griegas. Camarote con balcón y todo incluido con bebida. Reserva antes del 30 de octubre y participa en el sorteo de una plaza gratis. Más información en el 639-002-002.
COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. You can take a picture of something you see.
Pues como hacemos habitualmente, hablamos con los amigos de Cáritas en esta ocasión para hablar de la campaña Pobreza Cero 2023. Es verdad que hay un día dedicado a la erradicación de la pobreza, pero bueno, toda la semana, ¿no? Tenemos que poner el acento en este objetivo que es compromiso global y que nos concierne a todos. Tengo al teléfono a David Montesinos, que es el responsable de cooperación fraterna de Cáritas, para que nos dé detalles de esta campaña en la que, lógicamente, Cáritas está trabajando, bueno, pues como el que más. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Pues... Cuéntanos, porque tenemos que hacer ahí una radiografía de la pobreza y lo que arrojan esos datos no son muy halagüeños, ¿no?
Pues la verdad que no son muy halagüeños. En primer lugar, quería comentarte un poco en qué consiste la campaña.
Claro.
Es una movilización histórica en favor de la erradicación de la pobreza.
Sí.
Y que además está muy vinculada, bueno, toca de lleno el reto número uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Es verdad.
Y es una campaña que es como un paraguas que aglutina todas las entidades que trabajamos por erradicar las causas de la pobreza o paliar las consecuencias, las circunstancias que la pobreza genera en las personas, en las familias, en las comunidades. Y también, bueno, pues considerar, es importante que no pensemos la pobreza solo como la escasez de dinero o de bienes materiales, a veces también es escasez de compañía, de afecto, como la soledad, o de participación, como la exclusión o de libertad, como el hecho de estar en la cárcel, o de identidad cuando los otros no nos reconocen. Entonces, hay distintos tipos de pobreza y, bueno, pues en Cáritas y también en las otras entidades, pues trabajamos, luchamos pues para paliar estas circunstancias. Y como decías, bueno, pues los datos no son muy halagüeños. Te paso algunos datos de la campaña de este año.
Adelante.
A nivel mundial, por ejemplo, un 10% de la población,
¿sí?,
unos 700 millones, vive en situación de extrema pobreza, con lo que supone de dificultades para satisfacer las necesidades más básicas de salud, de educación o acceso al agua y saneamiento.
Es un porcentaje altísimo porque es un 10% de la población mundial. Que imagino que aquí a lo mejor en Occidente, en España, será menos, pero en otros lugares ese porcentaje subirá de una manera exponencial.
Claro. En continentes pues como África, Asia, América Latina, pues el porcentaje es más elevado que en Europa y que Norteamérica.
Está claro.
Sí.
Y además, lo que antes tú explicabas, ¿no? Lo que es la pobreza. Que no nos damos cuenta que en nuestro entorno más cercano, gente que, bueno, que a lo mejor no lo sospecharíamos, está sufriendo mucho, ¿no? Por la escasez de recursos de todo tipo, desde los materiales hasta los emocionales más básicos. Y los tenemos aquí al ladito, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, hace poco tiempo hicimos una campaña para visibilizar la pobreza que a veces parece invisible, que no la vemos.
Sí.
Y es cierto que muchas personas que están a nuestro lado, sin que nosotros podamos verlo, reconocerlo, pues están en situaciones límite. Y de hecho, pues por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que es un poco nuestro entorno más cercano,
claro,
hay 1,27 millones de personas en situación de pobreza. Y, por ejemplo, unas 450.000 personas viven en hogares donde hay una baja intensidad de empleo. Y también otro dato significativo es que entre las personas empobrecidas, el 27,7% gastan vivienda más de la mitad de su renta. O sea que el tema de la vivienda o claro, de la hipoteca o del alquiler, pues hace que disponga de menos recursos para otras.
Y aún no han llegado los rigores del invierno, que también
claro,
que alguien tenga que prescindir o que no pueda utilizar la calefacción, no se pueda calentar en invierno, también es, bueno, pues de una tristeza enorme, ¿eh? Algo sí, que a priori puede parecer tan tan elemental.
Sí, a esto le venimos llamando la pobreza energética.
Sí.
Y esto se da porque a veces las casas están mal acondicionadas y hay fugas térmicas, el precio de la energía es muy elevada,
claro,
y también por si la familia tiene ingresos bajos, pues también tienen dificultad para pagar los recibos de la luz.
¿Qué tesitura más dolorosa? ¿Es o cómo me caliento? Pues a ver,
pues sí,
en fin. Bueno, vamos a explicar, si te parece, David, alguna de las acciones que tenéis previstas aquí en Valencia. Si no me equivoco, hay una manifestación el próximo sábado, ¿verdad?
Sí, correctamente. Hay una manifestación, volvemos a las manifestaciones, porque otros años hemos hecho concentraciones después de la pandemia,
sí,
pero ahora volvemos al formato de la manifestación y será este sábado a las 6:30 y la convocatoria es en la plaza de Alfonso el Magnánimo, lo que llamamos el
parterre
de toda la vida.
Sí, 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 correcto. Vale.
Y entonces, cuanta más gente venga, mejor, y preferiblemente con camiseta blanca para dar una visión o imagen de identidad compartida.
Muy bien. Pues desde aquí, una vez más, gracias a Cáritas Diocesana de Valencia, David, gracias también por tu testimonio y, como siempre, pues daros las gracias por la labor que realizáis. Enhorabuena.
Pues muchas gracias a ti también por esa labor de difusión y de dar a conocer lo que hacemos, y esperemos que sea multitudinaria esta manifestación para luchar contra esta situación de pobreza, pues que a todos nos entristece y que, bueno, que hemos de mirar siempre por la dignidad y los derechos humanos de las personas.
Así es, a todos nos afecta, efectivamente. David Montesinos, responsable de Cooperación Fraterna de Cáritas, muchísimas gracias, un abrazo grande.
Venga, un abrazo grande.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.